Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, el programa radiofónico del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Y en esta ocasión, en ausencia de la titular de este programa, la maestra Carolina Jaime Follo, le saluda su amigo Gerardo Guillermo Almendares. Y hoy tenemos un programa muy especial porque, bueno, pues quisiera informarles que para quien no lo conozca, esta conmemoración del día de mañana, pues es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y del Caribe. Esto es una conmemoración que nace el 25 de julio de 1992 en República Dominicana, donde mujeres de toda Latinoamérica se reunieron para tratar pues toda la problemática que se vive tanto como mujeres, pero con el tema adicional de provenir de padres o de ascendencia africana. Y bueno, antes de entrar en materia, yo quisiera, como en cada emisión, pues recordarle que el Instituto de las Mujeres le ofrece una serie de servicios, sobre todo a aquellas mujeres que se encuentran en alguna situación problemática, en alguna situación de vulnerabilidad. Para esto, pues pone a disposición su dirección de Madero 305, aquí en el centro de la ciudad de San Luis Potosí, con el teléfono 144-2920. En situaciones de que requieran alguna orientación tanto psicológica, jurídica, de trabajo social, bueno, pueden llamar a este teléfono ante alguna emergencia igualmente. Si en caso de que no pudieran tener la oportunidad de hacer una llamada telefónica, también pueden solicitar alguna asesoría o solicitar el auxilio a través de las redes sociales del Instituto de las Mujeres, que es Facebook, IMES de San Luis Potosí. Y bueno, pues ahí se les puede ofrecer asesoría, como les decía, tanto psicológica, jurídica y en algunas otras áreas. También se ofrece un área de capacitación en donde pues se ofrece una serie de temática que tiene que ver con la perspectiva de género y, bueno, esa intención de las políticas públicas de llegar a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Bueno, el día de hoy también les decía que pues tenemos este tema del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, y para pues dar un panorama general de lo que constituye esta situación, vamos a escuchar un audio de radialistas.com con el tema de la mujer afrodescendiente.
De sangre africana.
Fue ¡Felicitaciones, mi amiga!
¿Y por qué me felicita?
Porque hoy es 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente.
¡Ah, pues no lo sabía!
Pues debería de saberlo, mi amiga.
Pero en ese caso, yo también la felicito a usted.
¿A mí?
A usted, porque usted también es una afrodescendiente.
¿Pero yo?
Sí.
Bueno, yo soy blanca.
¿Y usted qué sabe tanto? No sabía que todos los seres humanos, aunque ahora tengamos distintos colores de piel, todos venimos de África.
O sea,
que hoy hay que felicitar a los 7 mil millones de seres humanos de todos los países, mujeres, hombres, niñas y niños, porque todos, toditos somos afrodescendientes. Nuestras tatarabuelas fueron africanas.
¿Cómo?
Nuestra sangre, la sangre de sus venas y las mías, es sangre africana.
¿Pero qué dice?
¿Usted qué tanto sabe? No lo sabía.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, pues ahí está este audio como introducción de este tema, en el que, bueno, vamos a hablar en esta ocasión con dos invitadas de esta agrupación ciudadana Embajadoras de la Paz, quienes, bueno, con quienes vamos a tratar de desahogar algunos puntos de importancia sobre pues la situación de las mujeres afrodescendientes en nuestro país. Y bueno, vamos a ver si llegamos incluso a casos de que podemos ver en San Luis Potosí, porque bueno, cada vez es más frecuente y más extendida la presencia de mujeres, hombres afrodescendientes. Recientemente tenemos el conocimiento de que han llegado personas que vienen de Mali, que vienen de Guinea, hay personas cubanas, que de hecho, un saludo a la maestra Neri Fernández, a quien habíamos invitado para este programa, pero desafortunadamente no pudo estar por cuestiones de trabajo. Pero bueno, San Luis Potosí tiene ya una historia también dentro de este tema de la población afrodescendiente, ya que, como bien nos lo comentaba ella, donde hay caña, tabaco y café, hay presencia de población negra. Y bueno, así como vemos en la costa del sureste mexicano, la presencia amplia presencia de negros, vamos a decirlo de esta manera, con la menor o con ninguna carga peyorativa, obviamente, la presencia negra en estados como Guerrero, como Oaxaca, es sumamente extendida, pero desafortunadamente no reconocida incluso por nosotros mismos como mexicanos. Los hacemos a un lado, y de eso vamos a seguir platicando con nuestras invitadas. Y para esto, pues vamos primero a nuestra cortinilla de esta entrevista.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Muy bien, pues entramos de lleno a nuestra entrevista y le damos la bienvenida a la maestra Irma Martínez Nieto, quien, bueno, es especialista en temas de ética y valores, ofrece esta materia en el nivel secundario. Irma, bienvenida.
Así es, pues muy buenos días, Gerardo, muchas gracias por la invitación, muy buenos días al Instituto
de las mujeres
claro, del Estado. Mi agradecimiento a la licenciada Erika, ¿verdad?, por tener este espacio que a las mujeres nos interesa mucho, de veras, escuchar ese tipo de programas, ¿verdad?, a la titular, a Carito, también un saludo donde ande,
sí,
¿verdad?
Bueno, el día de hoy se encuentra disfrutando de unos días de descanso, pero aquí ya la tendremos la próxima semana.
No, pues excelentes amigas y me da mucho gusto estar aquí, mi agradecimiento por la invitación y pues aquí estamos, ¿verdad?, para platicar un poquito con su público, ¿verdad?, que es mucha las mujeres que de verdad les encanta este programa.
Sí, y bueno, también presentamos a la maestra Lucy Hernández, ella es embajadora de la paz, es poeta y también escritora.
Así es, muy buenos días, bueno, a toda la gente de Radio Universidad, un saludo y muchísimas gracias por el espacio. Este es un lugar de formación mío, Radio Universidad, aquí estuvo mi hermano Rogelio por 10 años.
Sí, cómo no, muchos años.
Y yo también fui ya miembro de esta casa, entonces estoy en casa, estoy feliz de venir a compartir pues el espacio a tus radioescuchas, muchas gracias.
Sí, bueno, pues sirve esta presentación como preámbulo de la charla que vamos a tener, ya que se llega ya nuestro primer corte y vamos a una información de esta estación y regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Regresamos a Equilibra Radio, la frecuencia de género, y bueno, como decíamos al iniciar este programa, el día de mañana, 25 de julio, es Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Como les decía, esto pues por una propuesta en la ONU, en República Dominicana, en ese año de 1992, representantes de 32 países de América Latina y el Caribe pues se reunieron para definir estrategias de incidencia política para enfrentar el racismo desde una perspectiva de género. Por esto, la Asamblea General de la ONU proclamó en su resolución 68-237 los años 2015 y 2014 como el decenio internacional. Debe ser 2024, si estamos hablando de un decenio internacional para los afrodescendientes, debe ser 2015-2024. Esto con el propósito de fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional con relación en el pleno disfrute de los derechos sociales, culturales, civiles, económicos y políticos de las personas de ascendencia africana y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad. Muy bien, y por este motivo, pues invitamos a nuestras dos acompañantes del día de hoy, precisamente porque son integrantes de esta agrupación ciudadana Embajadoras de la Paz que busca que haya concordia entre los diferentes actores de la sociedad, o qué más.
Así qué más, es, mi querido Gerardo, así es. Bueno, nosotros, tú sabes que somos una asociación civil, Embajadoras de la Paz, de Valorarte Mujer, y precisamente en ese Valorarte Mujer es valorar a todas las mujeres sin distinción alguna, ¿no? Que no haya discriminación entre las mujeres, que haya paz entre las mujeres, que haya unidad entre las mujeres, y en este importante día, precisamente creo que es muy muy importante, ¿verdad?, la presencia aquí contigo. Muchas gracias de verdad por la invitación, porque nosotros vemos cómo ese reconocimiento pues aquí en San Luis todavía no ha llegado como tal, ¿no? Gracias, qué bueno que en las Naciones Unidas nació este reconocimiento hace no muchos años, pero hoy en día todavía creo que hay un gran rezago. Entonces, creo que este programa es la pauta, la punta de lanza para reconocer a toda la gente cercana de sí. nosotros aquí en San Luis Potosí, personas que vienen descendiente de, ¿verdad?, de personas africanas. Y yo te voy a decir, por ejemplo, en mi experiencia, yo sí he tenido contacto con amigas, como tú dices, cubanas, colombianas, con amigas afrodescendientes también, que son de otros países, pero que vienen descendiendo de esa cultura, ¿no? Y que hoy en día ellas mismas se reconocen, no se acaban de reconocer. Eso es lo que te puedo decir sí, sí. yo. No se acaban de reconocer porque...
Como parte de la cultura, de esta cultura de mexicana, cultura. Por ejemplo.
Sí, y ni de la afrodescendiente. Porque, bueno, ellas lo omiten, como que omiten su calidad. Pero inclusive las personas que lo admiten, estas amigas que yo tengo, ¿verdad?, colombianas, aquí lo que yo he platicado con ellas es que se sienten un poco... así como intimidadas, ¿verdad? Porque la misma relegadas, la misma gente, al verlas, ellas se sienten que son muy observadas o, ¿verdad? Y por su condición de color de piel, sí, sí. ¿no? Entonces, igual también se sienten discriminadas, se sienten que se aprovechan de ellas. Yo he visto, ¿no? O sea, tienen un talento increíble, ¿verdad?
Sí, así es.
Pero también yo he visto que, o sea, bueno, por lo que yo he platicado y he observado eso, he visto que siente que la demás gente, pues las observa con, o sea, no con esa, no con gracia, sino como que esto que, ¿no? O sea, cuando por su
con extrañeza, con curiosidad, pero no, a veces no muy sana, ¿no?
Así es. Entonces creo que esa es la parte de la discriminación que ellas sienten todavía en estos momentos, ¿verdad? Y también que como que no se les toma muy en serio para papeles importantes, ¿sí? Aún siendo muy capaces, ¿verdad? Ellas sienten que pues sí, porque soy negra, esa es la palabra, que no es discriminativa, pero es la piel, o sea, se sienten que no encajan y no las encajan en el puesto que pudiera tener, ¿no? Entonces yo sí he tenido esas pláticas y por eso te lo comento. Creo que todavía hay mucha discriminación en relación aquí en San Luis Potosí en relación a personas o extrañeza. Es que yo le comentaba a mi amiga, le digo, yo creo que no te ven con morbo, o sea, no te ven, porque ellas piensan que las ven con morbo, la gente. Ajá, sí. Digo, yo creo que no te ven con morbo. Lo que pasa es que, bueno, pues sí, o sea, nosotros los mexicanos como que somos muy observadores demasiado.
Sí, sí.
Y volteas bueno, a ver, ¿no? Pero no precisamente por mal.
Y nosotros estando en pleno centro del país, nos parece un poquito más raro que en las costas, que en lugares como Veracruz, como pues las costas en general,
así es.
Donde hay más población afrodescendiente. Y bueno, la verdad es que nuestro país, un país de poco más de 100 millones de habitantes, de acuerdo a algunos datos estadísticos, hay alrededor de 1,200,000 habitantes de ascendencia africana. Y bueno, esto los convierte en una minoría que también requiere de políticas públicas. Así. Por ejemplo, en el sector educativo, ¿hay algún programa especial?
Requiere de mucha atención, creo yo, porque precisamente de ahí nace la discriminación, porque no hay políticas públicas, no hay programas especiales para ellos, pero tampoco, no, o sea, no estamos buscando la igualdad, ¿no? Y la igualdad de derechos para las personas, y creo que yo aquí en el sistema educativo no hay nada de programas, ¿verdad? Y yo creo que la inclusión hoy en día es lo más importante, pero sí, yo creo que no hay programas, tanto que no hay, que todavía, por ejemplo, en la secundaria yo sí he tenido niños con afrodescendencia, ¿no? Afrodescendientes. Y te voy a decir que yo todavía, mi materia como maestra de secundaria, doy formación cívica y ética. Entonces hablamos de los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Y ahí precisamente hablamos de la no discriminación. Y yo este año tuve un caso de un niño que es muy morenito, pero yo hablábamos de cómo podíamos, o sea, que teníamos, yo invitarlos a ser inclusivos, no ser, ¿cómo se llama?, discriminatorios, sí. discriminativos con, sí, con sí. el chico, pero de verdad, o sea, los jóvenes están en ese en esa edad en que son muy carrillas, porque esa es la palabra, sí, sí. ¿sí? son muy carrillas y a unos por chaparros, otros por gordos, otros por flacos, otros por altos, o sea, total que todos, ¿verdad?, ahí se toman. Entonces, nosotros hablamos del tema precisamente para impulsar el respeto a los derechos humanos de cualquier tipo de condición de que tenga la persona. Y en este caso, yo les puse precisamente por ahí una poesía de una persona, de una
Victoria Santa Cruz.
De Victoria Santa Cruz.
Que por cierto, afortunadamente nosotros traemos también este poema. Así que es. Se llama Me Gritaron Negra y más adelante lo vamos a escuchar.
Así es, y entonces yo se los puse como precisamente ver la condición en que hacemos sentir a la gente que no se parece a nosotros. Se parece porque es igual que nosotros, pero que no se parece igual que nosotros, y nosotros, alguien que no es parecido, a veces lo intimidamos o lo incomodamos o lo discriminamos, ¿verdad?
Sí, sí.
Y ellos se sienten así. Entonces hicimos una dinámica y créeme que todos los chavos del salón, o sea, porque sí, al muchachito este le ponían apodos y todo, entonces sí, fueron muy impactante toda la clase, cómo se dio, cómo se habló, y bueno, quedamos ahí de fomentamos ahí el respeto de esas personas que no son del color, ¿verdad?, del mismo color que nosotros, pero que son seres humanos, que sienten, que viven, y que si nosotros los discriminamos, o sea, nada más por el color, no sabemos el daño tan grande que les estamos haciendo para un futuro.
Claro, y bueno, yo digo, a estas alturas, ya hablando del tercer milenio, como que no estaría, como que estaría de más decir que son humanos, pero es que hubo una época en la que decían que eran similares a los loros, que simplemente repetían. Pero, caray, vemos aquí, digo, yo he sabido de casos muy brillantes de personas que han venido de países africanos con doctorado a instruir a estudiantes potosinos. Y bueno, esto de este tema, pues también se refleja en el arte, maestra Lucy.
Sí, así es. Es tan importante todo lo que mencionó mi compañera Irma, lo que usted está diciendo acerca de la inclusión de estas personas a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todas somos mujeres, todas somos personas con derechos, y claro que el valorar, el rescate de la identidad de cada persona, su descendencia, y valorar esto, pues nos muestra, nos hace sentir hermanos. Más que sociedad, somos una hermandad que vive aquí en esta casa que es el mundo, que debemos cuidar. Y la alternativa es las artes. ¿Por qué las artes? Porque la poesía, usted dijo, traigo el poema de la señora Victoria, del poema.
Sí.
Esta mujer es reconocida por ese poema, porque ella denunció en ese poema pues una situación de necesidad, no solamente de ella, sino ella está hablando
de su social,
raza, sí, el hostigar, y el más que nada incluir a esta gente, porque yo tengo amigos cubanos que hasta la fecha ya llevan años viviendo en San Luis Potosí, mas sin embargo carecen de esa, de sentirse, bueno, yo soy ya parte de San Luis Potosí. Viven aquí por una necesidad, mas no se sienten parte, se han sentido delegados, como dice usted, relegados. Y entonces es ahí donde uno ve la necesidad de recurrir al arte, al taller de teatro, al taller de poesía, al canto, a la música. ¿Para qué? Para que todo esto se complemente, y pues ellos son personas que a veces traen el arte en las venas, el canto, la danza. Y entonces si ellos nos llegan a dar alguna clase, alguna muestra, vemos la importancia que están haciendo de su país aquí.
Muy bien, ya se nos llegó nuestro segundo corte. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar precisamente con el tema de este poema, Me Gritaron Negra, para al regresar del corte.
Voy a contar una cosa que está ligada, para los que han escuchado mi poema Me Gritaron Negra, está ligada a algo que me sucedió cuando, como digo, mi poema tenía 7 años apenas, 5 años apenas. así en La Victoria, en donde vivía en Sebastián Barranca. Las chicas eran todas mestizas, yo era la única negra. Y me acuerdo que en una oportunidad se muda, viene a vivir aquí al barrio, una familia muy blanca. La chiquita era gringuita. Y cuando salgo yo a jugar, la gringuita me mira y dice, si esa negrita juega, yo me voy. Bueno, digo yo, esta acaba de llegar y ya está poniendo reglas. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando mis amigas me dicen, vete, Victoria? ¡Ja! Una puñalada es una caricia comparada con aquello que me pasó. Yo no sabía que era negra. Cuando digo no sabía que era negra, no estoy hablando del color, sino de lo que eso implicaba. Y me retiraron. Y fue muy doloroso. Y nació en mí una cosa de revancha terrible, porque a partir de ese momento empecé a odiar. A odiar que si alguien me hubiera puesto una ametralladora, iba a matar blancos. Felizmente nadie me la puso. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y por eso repito, y por eso mi mensaje. Por momentos yo decía que seguía viviendo y seguía creciendo. Decía, qué fuerte soy porque odio. Y lo grande del caso es que había algo dentro de mí que no decía nada y yo sabía que estaba mintiendo. Entonces, hoy sé quién soy. Hoy nadie me puede insultar. Y hoy sé qué cosa es compartir. Y hoy sé que tenemos un compromiso. El compromiso empieza con uno. El que no es leal consigo mismo no puede ser leal con nadie.
Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra.
¡Negra!
¡Negra! ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra!
¿Soy acaso negra? Me dije.
¡Sí!
¿Qué cosa es ser negra?
¡Negra!
Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
¡Negra!
Y me sentí negra.
¡Negra!
Como ellos decían.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra!
Como ellos querían.
¡Negra!
Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
¡Negra!
¡Y retrocedí!
¡Negra!
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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alací el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
Negra,
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 negra.
Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer.
Negra,
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 negra.
¿Y qué? ¿Y qué?
Negra,
sí,
negra,
soy,
negra,
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 negra, soy,
negra,
sí,
negra,
soy,
negra,
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 negra, soy. De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello,
no quiero.
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
¡Negro!
¿Y qué lindo suena?
¡Negro!
¿Y qué ritmo tiene? ¡Y
negro, negro, negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro, negro,
negro, al fin comprendí.
¡Al fin!
Ya no retrocedo.
¡Al fin!
Y avanzo segura.
¡Al fin!
Avanzo y espero.
¡Al fin!
Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuera mi color y ya comprendí.
¡Al fin!
¡Ya tengo la llave! Negro,
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 negro, negro,
negro,
negro,
negro,
negro.
Sí, así es. Y bueno, estamos regresando ya del corte y de escuchar a Victoria Santa Cruz con su poema Me Gritaron Negra, una grabación al parecer de los años 70, según uno me comentaban hace unos momentos, Victoria Santa Cruz ya falleció al momento en que realizó esta grabación, pues haber tenido unos 70 años y me comentan que falleció un poco más grande. Y bueno, este poema, esta composición, pues muestra, yo creo, conjuga todo el sentimiento de pues discriminación, de segregación en la que incurrimos, yo creo, todos los que no tenemos la piel tan negra. Yo casi le llego, pero me faltó un poquito, ¿verdad? Pero en esencia, no sé si más adelante podríamos tener tiempo de escuchar otro audio en donde se habla de que en realidad pues todos venimos de África, todos tenemos en mayor o menor medida raíces negras, ¿verdad? Y bueno, pues desafortunadamente lo que también comentábamos, Irma, es de que no hay políticas públicas
dirigidas.
Yo estaba viendo que hay un manual, sí, de cómo actuar para la atención de las minorías negras, pero no está muy extendido, no está muy, muy conocido ni reconocido.
Fíjate que eso creo que nos falta a nivel nacional, mundial, ¿verdad? Toda la información, que baje la información para las mayorías, ¿no? Para la gente que conozca, para respetar más los derechos de las demás, o sea, de todos, ¿no? De unos y otros, de todos los sectores. Pero creo que la difusión es muy importante de estas políticas que pudieran haber, de este manual que tú dices que hay, pues nadie lo conoce o poca gente lo conoce, pero creo que deberíamos de impulsar más esa difusión, ¿no? Y pues nosotros estamos dispuestas para apoyar en esa difusión, inclusive con nuestro centro de apoyo, si hay mujeres de afrodescendiente que ya se reconozcan, porque también ese es un punto muy importante, que se reconozcan afrodescendientes, ¿verdad? Estaría muy interesante hacer un grupo en San Luis Potosí, y pues ahí está Embajadoras de la Paz para empezar a hacerlo, ¿verdad?
Pues qué bueno que surge de aquí una iniciativa, una propuesta de aglutinar a los diversos grupos de afrodescendientes, que yo creo que es una comunidad que ya está un tanto extendida. Yo sé que hay equipos, o no sé si uno solo, pero equipos de fútbol de chicos africanos que jueguen en alguna liga de aquí de San Luis. Sé que hay estudiantes en diversas universidades con muy buen aprovechamiento. Sé que por ejemplo en la UNID había una doctora en ciencias de la educación o algo así que llevó los posgrados. O sea, es gente muy talentosa que se ha integrado a México, pero también hay los aquellos que nacieron aquí en nuestro país, que son descendientes de esclavos traídos de África y que se identifican como negros, como morenos o afromexicanos, aun cuando no tengan la apariencia negroide, y que cuando los encuentran por ahí en las calles les piden sus papeles y los hacen que canten el himno nacional. Y estaba yo leyendo el caso de una persona, de un cantante de ascendencia afromexicana, pues, a quien le hicieron también, además de cantar el himno nacional, que nombraba 5 gobernadores, solo así pudo librarse, pero también supe del caso de otros 2, a que los deportaron a Honduras y a Haití, solo por los rasgos. Y bueno, pues yo creo que sí debería haber alguna norma, algún protocolo para incorporar a este tipo de población.
De población aquí en San Luis Potosí.
En San Luis y en todo México,
en
¿verdad?
En todo México.
Maestra, ¿alguna expresión que haya artística, no sé, alguna poesía también? Que...
Bueno, sí, sí las hay, sí, yo he leído varias mujeres latinoamericanas o de ese rasgo, ¿verdad? Pero yo no vengo preparada ahorita con alguna, solamente escuchamos este audio, pero puedo decir que las mujeres se han destacado en las artes y pues queremos conocer a las que están aquí en San Luis Potosí, porque posiblemente en ellas hay un arte escondido y tenemos que descubrirlo. ¿Por qué? Porque aparte de ser estudiantes, ellas pueden tener una gran voz, una voz hermosa para cantar, la forma de la escritura, la literatura, algún instrumento, como oíamos en el poema. Ellos son muy creativos con los sonidos y hacen cosas experimentando esas percusiones, precisamente pues para que aquí en San Luis ya no se nos haga extraño conocer a una persona de esta índole, y sino que simplemente la adoptemos como amistad, como amiga, y que sea incluyéndola en la sociedad. ¿Para qué? Para que también saque el lado artístico que esa persona nos puede aportar, el lado político, el lado, pues ahora sí que el lado espiritual también, ¿no? Porque las personas no somos la imagen, es lo que va por dentro, es el corazón, es la hermandad, y es también saber ¿Cuál es nuestra identidad como seres humanos?
Sí, y bueno, hablaba ya de la llegada de estos grupos de pues personas que se han ido integrando a nuestra sociedad de países africanos, pero que ya tienen descendencia también, y bueno, pues también hay que ver por ellos, yo creo, ¿verdad?
Claro, nuestra. Que sí, pues yo creo que primero que nada es eso, que se reconozcan ellos mismos como afrodescendientes, pero que no se excluyan ellos mismos de la sociedad, ¿sí? Y nosotros también. Y incluirlos, ¿no? Ser una sociedad inclusiva. Creo que lo primero que tiene que hacer, yo creo que unos papás que son afrodescendientes, es platicar con sus hijos y decirles su origen, comentarles, platicarles el origen y sentirse orgullosos de su origen, porque precisamente no es de donde vienes, sino de donde estás. O sea, de donde vienes son tus raíces y es tu cultura, y que tenemos que defenderla, pero también sentirnos orgullosas porque no te quedaste ahí, sino que saliste, triunfaste. Y creo que ese es el orgullo que debe de tener, ¿no? Alguien que venga de, o sea, pues no todos, o sea, en general.
Oye, cuando empieza uno a agarrar vuelo, se nos está acabando el tiempo. Y ya estamos como cuando los niños dicen que ya los invitas a irte de la casa de los abuelos, que te dicen, pues, no, si apenas estamos empezando a jugar. Pues así nos está pasando. Vamos a hacer nuestro último corte y regresamos en un momento.
Una persona curiosa y te gusta la química,
entonces sintoniza
Espacio Químico.
Lunes 10 de la mañana aquí en Radio Universidad,
porque la vida es química.
El Archivo Histórico del Estado le invita a conocer su labor en la conservación de la memoria histórica a través de un recorrido por sus instalaciones. Informes y registro de visitas guiadas a grupos escolares al 812-3221 y 814-2669.
Son las 12 y 45 minutos.
Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Regresamos ahora sí al último bloque de su programa Equilibra Radio, la frecuencia de género. Y bueno, como usted, si nos sigue con frecuencia en este programa, pues se dará cuenta que siempre le invitamos a que llame, que se comunique con nosotros. Pero el día de hoy, desafortunadamente, el 826-1347 se encuentra fuera de servicio. Hay un problema ahí con la línea que bueno, ya se está atendiendo. Pero bueno, el día de hoy, si usted tenía la intención de marcar, si tenía la intención, ya sea este programa o algún otro de esta barra de Radio Universidad, bueno, por el momento está fuera de servicio, y bueno, en su oportunidad yo creo que se anunciará cuando ya se reactive la línea. Bueno, teníamos por ahí un poema, maestra Lucy, sí, acerca también del tema que estamos tratando hoy, del Día de la Mujer Afrodescendiente. ¿Nos Así lo compartes?
Es. Claro, es rotundamente negra. Dice: me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien. Me niego a ver mi rostro en el espejo con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos, mi piel valientemente negra. Me niego categóricamente a dejar de hablar. Mi acento y mi historia, me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Está hermoso.
Oh, así, así es, hermoso.
Aceptarse, poema, ¿no? Aceptarse. Sí, primeramente.
Y bueno, yo creo que es una invitación también a que nos aceptemos todos como mexicanos, como miembros de esta sociedad.
Tan diversa, tan plural, pero tan rica a la vez, ¿no?
Así es, así es. Y bueno, precisamente yo creo que por eso se crea este día, se declara este día, porque bueno, ya de entrada una condición de vulnerabilidad, el ser mujer.
Así es.
Ser negra, pues... Mucho más, sí. Y digo, ya lo hablabas tú, Irma, acerca de las, no solo discriminación, sino pues abusos, ¿no? Que si a la mujer se le paga menos que al hombre, en este caso yo creo que aún se pronuncia más.
Sí, y también la calidad de los puestos, ¿no? O sea, también para los que se ofrecen también, o sea, hay muchas mujeres de afrodescendientes que se quejan precisamente de que se les dan, solamente sirven para ser sirvientas o para ser servidoras, ¿no? También para ofrecer servicios sexuales, o sea, de verdad, o sea, las utilizan así de esa manera, se sienten utilizadas.
Y fíjate, con esto te estoy cayendo en la cuenta que es un estereotipo que se utiliza mucho, por ejemplo, en el teatro, en el cine, la negra es por lo más bajito,
sí,
¿no?
Así es.
La que tiene la carga de trabajo más fuerte y la que tiene los menores ingresos, el menor estatus social, cuando pues ya a estas alturas, en estos tiempos, pues ya eso debería ser historia.
Y precisamente con esta resolución de la ONU, eso es lo que se prevé, ¿no? Que precisamente la igualdad de derechos en sueldos, en puestos, en todo, ¿no? En toda la lo que estamos buscando, los derechos de las mujeres, ¿no?
Sí.
En particular también, de todas las mujeres que queremos, que si estamos buscando los derechos de las mujeres, la igualdad, pues imagínate más en estas personas afrodescendientes, pues yo creo que es un camino más sinuoso, ¿verdad? Pero para llegar, pero que ya se inició y que ya hay un avance y que tenemos que seguir sumando cada uno, cada de los ciudadanos, actores de esta sociedad, para que integrarlos, ¿no? Para que se sientan integrados como parte de esta sociedad y no discriminarlas.
Sí, y bueno, dicen que todos los caminos llevan a Roma, y por ejemplo, embajadores, embajadoras de la paz, tienen una serie de actividades, como algunas que van a desarrollar.
Así es, Gerardo.
Y que todas encaminadas precisamente a lograr la paz y evitar este tipo de...
¿Discriminación?
Anomalías sociales,
sí, segregación,
¿no? Sí.
O sea, precisamente nosotros para el día 13 de agosto iniciamos ya con actividades dirigidas precisamente en nuestro centro de apoyo, Educación para la Paz y Prevención de la Violencia, con actividades de canto, de guitarra, de poesía, de manualidades. Tenemos actividades dirigidas a las niñas y a las mujeres víctimas de violencia, como una estrategia precisamente para ayudarlas a alcanzar una paz, una tranquilidad en ellas, que tengan otros pensamientos, ¿sí?
Una afirmación interna con mujeres y de sus derechos.
Así es, entonces que se sientan ellas valoradas, ¿no? Valoradas y que con esa perspectiva que tenemos nosotros de que dándole a la mujer herramientas para que en un futuro, ella no se sienta discriminada, no se sienta devalorada, precisamente con esa intención hacemos estos cursos para ir que ella vaya creciendo, ¿verdad? Interiormente, psicológicamente, mentalmente, y bueno, que sean emprendedoras, hacer las mujeres emprendedoras y tener una sociedad más justa, más igualitaria. Entonces nosotros creemos que fomentando la paz, una cultura de la paz por medio del arte, por medio de talleres también culturales y talleres, ¿cómo se llama?, de manualidades, recreativos, creo que estamos aportando un granito de arena a esta sociedad, ¿no? De esas mujeres que han sufrido discriminación, han sufrido violencia, de esas niñas que también tienen situaciones difíciles en sus hogares. Entonces, estamos ahí en el centro de apoyo que tenemos en Praderas del Maurel. Estamos en coordinación con el DIF estatal, que pues por este medio yo agradezco a la licenciada Lorena Valle su apoyo, ¿verdad?, que nos ha brindado en todo este tiempo embajadoras de la paz. Ella es una excelente embajadora de la paz, una mujer muy trabajadora. Mis respetos, de verdad, muy y emprendedora.
Ella ya recibió el galardón de...
Ella ya es embajadora, sí, es nuestra embajadora de la paz honoraria, y te digo, es una mujer muy comprometida con la causa de las mujeres en San Luis Potosí, y entonces, pues, mi reconocimiento y mi agradecimiento por ese apoyo que nos da, ¿verdad?, a todas las embajadoras de la paz, y tenemos ese centro de apoyo, que es un centro de apoyo para educación para la paz y la prevención de la violencia, y en este, pues, tenemos el CEA, que es el Centro de las Artes, ¿verdad?, para las niñas y las mujeres. Entonces, son actividades que empiezan el 13 de agosto. Okay, sí. Pintura tenemos también por ahí. Son actividades que las hagan sentir en paz con ellas mismas.
¿Es todo, ¿no?, esto? ¿Canto, guitarra?
Sí, poesía, pues, ajá, sí. Teatro, manualidades, ¿sí? Y ajá, también estamos trabajando en línea, o sea, en secundaria, ajá, porque nosotros queremos, te digo, el empoderamiento de la mujer por medio de la capacitación, ¿verdad?, que se capacita para tener un mejor trabajo, ese sean autosustentables.
Y capacitación ellas en derechos humanos,
sí,
en
también
en las garantías individuales, porque bueno, hablábamos de que
autoestima,
bueno, estamos
asertividad, o sea, todos esos temas los manejamos como charlas y conferencias que se les van a estar dando a las mujeres, escuela para padres, psicología. Sí, asesoría psicológica, asesoría jurídica, pero te digo, nosotros es multidisciplinario el centro, queremos dar lo más que podamos para poder, te digo, sembrar en las personas, en las mujeres, esa semillita de la paz, y prevenir la violencia, ¿no? Prevenir, sí, las violencias futuras. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo en Embajadoras de la Paz, por eso está aquí nuestra amiga Lucy Hernández, que es poeta y va a ser la maestra de poesía y escritura.
Ah, okay.
Sí, también tenemos ahí regularización para los niños y club de tareas. Entonces, club de valores, orientación vocacional. Entonces te digo, vamos a empezar el 13 de agosto, arrancamos ya nuestras actividades, es un lugar pequeño.
¿De agosto o septiembre? Habías dicho primero septiembre.
Perdón, agosto. El 13 de agosto empezamos ya nuestras actividades, y pues invitamos a tu público, ¿verdad?, a tu radio escuchas, este importante público de Radio Universidad. Que
sobre todo del oriente de la ciudad, que les queda un poquito más cerca, ¿verdad?
Ajá, que ahí vamos a estar, Praderas del Maurel, 611. ¿Verdad? Entonces,
¿a qué horas opera el centro?
De 10 a 1 de la mañana, y ya iniciando las clases, va a estar como de 4 a 7.
Uh-huh. Maestra, ¿y cuáles fueron las condiciones que te ayudaron a llegar a obtener esta denominación o este galardón como embajadora de la paz?
Pues mi trabajo fue a partir también de una experiencia propia, como es que se les comparte a las mujeres que se acercan, a las jovencitas, a las adolescentes, que no se asusten con la palabra resiliencia, si la hemos tenido en los medios, en donde quiera, que eso significa carencia que a partir de esa carencia vamos a trabajar. Si hubo una frustración en su vida, si hubo una experiencia dolorosa, a partir de esa experiencia es que se trabaja. Y en lo
la
personal,
sanación, ¿verdad? Sí, en la sanidad, reparación de, claro, de una ausencia, un daño.
En la mente, en su espíritu, en su cuerpo físico, entonces van progresando los avances en cuanto ellas se descubren a partir de ellas mismas. Y en la experiencia en mi trabajo, pues gracias a Irma, que me ha invitado a colaborar con mujeres, pues también mi trabajo como escritora en la narrativa, en la poesía, pues ha sido todo un proceso que se vive también a través de experiencias, situaciones y sobre todo del trabajo que uno le pone empeño y la perseverancia, la constancia. Yo tengo un círculo de mujeres que escriben precisamente como una terapia para poder sanar sus emociones.
Creo que ya en alguna otra ocasión había estado en este programa, ¿no?
Yo, bueno, sí, seguido me invitan.
No sé qué tema tratamos en aquella ocasión, pero sí, ya
de mujeres, yo creo que también, sí, de literatura.
Y bueno, pregunto esto porque en tu poesía hablas de precisamente, ¿hay alguna perspectiva de género?
Sí, bueno, la poesía es una invitación, dice Dolores Castro, nuestra poetisa mexicana, que la poesía es de todas las mujeres la esencia, solamente se pierde, pero hay que encontrarla nuevamente. Sí. En este caso yo escribí un poema que se llama La Región Más Alta, como un medio de promover la paz a las mujeres.
Tenemos un minuto, ¿lo okay. podremos escuchar?
Sí, está bien. Mire, dice, se llama La Región Más Alta. ¿Dónde habita mi paz? En el árbol que planté bajo el refugio de su sombra, en las palabras que declaro y en el proverbio último, en el sueño de una orquídea y en la mirada de la noche. Renace mi paz en la metamorfosis del tiempo donde guardo instantes de infancia. Ofrendo mi mano de paz, como el vuelo del águila en la cima de este mundo. Mi legado es de paz, con savia del infinito amor. No es un tratado de símbolos, es la que establece un reino de dominio y libertad. Transmuta el soliloquio lenguaje de los hombres. La tomo como sortija de hermandad y concordia. Es sosiego, quietud, remanso. Mi paz jamás será un naufragio abandonado en el mar.
Muy bien, pues ya estamos llegando al final de este programa. Pues yo quiero agradecerle a todo el auditorio por habernos acompañado en esta ocasión, a Irma Martínez Nieto, una mujer muy inquieta, sí. En materia del respeto de la protección a los derechos de la mujer, y bueno, también por ahí en cuestiones de política partidaria, pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Muy, muy amable a la maestra también, Lucy Hernández, y bueno, pues a todo nuestro auditorio. Se despide usted, su amigo Gerardo Guillermo Almendares. Aquí nos escucharemos en la próxima emisión de Equilibra Radio, La Frecuencia de Género. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.